Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 27 de junio. Les habla Tomás Cardoso en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Ambos llevaremos el panorama informativo nacional durante la próxima hora, como siempre, en compañía de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Las buenas tardes a la audiencia, como siempre, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaz, como de costumbre en el control técnico de Abra, y Patricia Martínez en la producción. Y dándole ya las buenas tardes a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Bueno, como sabes, un poco, vamos a decir, cariacontecido, ¿no? Con la eliminación de mi equipo de Alemania.
Sorpresivo.
Sorpresivo, pero bueno, también... También la historia indica de que los campeones, todo el equipo que ha ganado un mundial al año siguiente, lo más que han logrado llegar es a octavos de finales. Así que la historia está un poco contra ellos, pero no se esperaba, y más en la situación en que estaban, que podían haber ganado fácilmente a Corea y sin embargo perdieron.
Bueno, Omar, agenda cargada como siempre en Cuba al Día. Tendremos hoy información. Los promotores de la Bienal 00 Alternativa han exigido al gobierno cubano una retractación a las instituciones culturales por el acoso y hostigamiento. Hablaremos con ellos también. Pues hablaremos con un economista sobre el examen que está haciendo el gobierno de Díaz-Canel cubano para mejorar el problema de empleo y las inversiones en el país. Ese régimen, ¿cuántos años más para este mejoramiento? En Pinar del Río, un campesino hablará con nosotros sobre los daños en tabaco, a pesar de que dice hoy el diario Granma que las afectaciones por la tormenta Alberto han mejorado muchísimo. Veremos a ver si es verdad o no. Pero vámonos directo al Hospital Abel Santa María, en la capital pinareña, donde se encuentra la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, que ha acudido allí nuevamente hoy para conocer el estado de salud de su hermano, que lleva ya 12 días en huelga. Ariel Ruiz Urquiola, el biólogo cubano. Buenas tardes, Omara.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué tenemos durante esta jornada?
Bueno, a pesar de todo, yo estoy mejor que ayer porque oí la voz de mi hermano. No me dejaron entrar hoy tampoco. Yo estaba en compañía de un pastor metodista, miembro de la organización Somos Más, y otros dos miembros de Somos Más que solidariamente acudieron a acompañarme sin yo pedirlo. Y ellos fueron testigos de cuando mi hermano oyó mi voz y le pidió al mayor Tito, que es el jefe militar de la sala, que me dejara entrar, que tenía derecho a verme, que no violara más sus derechos humanos. Y también yo le pude gritar a mi hermano: solicita asistencia religiosa. Hay un pastor aquí, el obispo de Pinar del Río, está esperando para verte. Y mi hermano dijo: sí, quiero asistencia religiosa. Lo gritó, hay testigos. Y le exigió papel y lápiz al mayor Tito para solicitar por escrito la asistencia religiosa. El mayor Tito en ese momento se negó. Me dijo que me fuera, por supuesto yo no me fui, me quedé esperando el informe del doctor Valiente, que es el jefe médico de la sala. El doctor Valiente nunca salió, el reporte me lo dio otro médico, un clínico, el mismo que me atendió el lunes, que es un médico civil. El doctor Valiente jamás me dio la cara, incluso los números telefónicos que me había dado el doctor Valiente son números falsos, le faltaba un dígito, jamás me hubiera podido comunicar yo con el hospital ayer. Pero estoy dentro de todo, Tomás. Yo no estoy tan triste. Yo oí la voz de mi hermano y la voz de mi hermano fue enérgica, fue firme.
¿Omara?
Dígame.
No, es que te perdimos momentáneamente. Pensamos que se había caído la comunicación. Una pregunta, ¿qué dice el parte médico? ¿Y tienes el nombre completo de ese doctor que está obrando de una manera, yo diría, tan criminal, se puede decir?
Solamente el doctor Valiente, solamente es eso, no sé más nombre, no sé, porque además todos se niegan a identificarse.
Sí, correcto.
Yo no sé qué está pasando con los funcionarios públicos cubanos que se niegan a identificarse cuando es su obligación, tienen miedo. A saber de qué tienen miedo, ellos sabrán. En definitiva, el otro médico me dio el reporte y el reporte además lo pude escuchar al lado del pastor Macías, que es médico de formación. Y el reporte, según el reporte, los parámetros de vida de Ariel están estables, está bastante bien dentro de su estado. Tanto así que la voz de mi hermano era una voz enérgica, y el médico la valoró, el pastor Macías la valoró, una voz enérgica de una persona que todavía conserva fuerza.
Ahora, Omara, es importante que nos cuentes, anoche recibiste una llamada a tu teléfono donde se te dijo algo y has comprobado hoy que no fue así. Nos gustaría que a la audiencia que te está escuchando digas de qué se trató.
Anoche yo recibí una llamada de una persona, o sea, hay un rumor, ese rumor proviene de alguien que no quiso identificarse y dijo que mi hermano se había quitado los sueros, que él voluntariamente se había retirado los sueros. Eso no es verdad. Eso no es verdad.
Correcto, ¿no? Y de hecho, si se hubiera retirado los sueros, entonces esa era la única manera de alimentarlo, ¿no? En este momento, que sea por ahí vía intravenosa, justamente, hubiera sido como un acto suicida de su parte, ¿no es así?
Justamente, a mí me parece muy extraño porque el soporte vital que tiene en este momento es ese.
Como no. Omar, dos preguntas, sé que tú estás ocupada ahí. ¿A qué distancia estabas tú de la sala de penados donde él se encuentra cuando sentiste los gritos de tu hermano?
Yo estaba en la puerta preguntando por él y él oyó mi voz.
Y él escuchó
tu
voz.
Eso fue lo que pasó, que mi hermano identificó mi voz y ahí mismo él me gritó y yo le grité.
¿Y lo escuchaste claramente?
Claramente, era mi hermano, Tomás, no hay duda de que era mi hermano.
Cómo no. Una última pregunta, Omar. ¿Hasta cuándo vas a estar ahí en la espera esta por este doctor? ¿Qué esperas
no,
hacer?
Me voy a La Habana porque el doctor Valiente salió de nuevo, el mayor Tito, y dijo que el doctor Valiente no me iba a atender, que me tenía que conformar con el informe que me había dado el clínico. Así que sencillamente regreso a La Habana. Y vuelvo el viernes. Yo voy a volver un día sí, un día no.
¿Se reitera la asistencia, el interés de la asistencia por parte de los religiosos ahí en Pinar del Río a atender a tu hermano?
Sí, tanto del obispo de Pinar del Río como del pastor Macías de la Iglesia Metodista en Jovellanos, que solidariamente me acompañó hoy y que además es médico de formación.
Bueno, muchas gracias, Omar, a Ruiz Urquiola por este reporte de lo que ha ocurrido el día de hoy. Un ensañamiento, Omar, porque en definitiva, si él decidió estar en huelga y hay asistencia médica, se le está ofreciendo, no hay por qué ocultar el reporte.
No, correcto, no hay mucho menos que el médico no quiera dar su nombre. De hecho, como bien dice Omar, ¿no? Todos los funcionarios tienen que dar su nombre, pero eso indica que de verdad tienen miedo, porque si no, si se sintieran seguros, pues daban su nombre y su apellido. Ahora, yo repito, Tomás, y lo he dicho siempre en estos casos, es posible averiguar el nombre de ese doctor Valiente, ¿no? Lo que hay que hacer una pesquisa, supongo que puede hacer hasta mínima. Y yo en el caso de Omar y otras, pues buscaría maneras también de presentar demanda contra estas personas. Yo creo que se debe empezar ya un patrón de por lo menos confrontar a estas personas.
Y exponerlos
y tener nombre y apellido de estas personas. Pero además, cuando tú presentas una demanda contra un individuo por negación de asistencia médica, etcétera, por lo menos obligas a un mecanismo que empiece a funcionar o que lo denieguen, como nos decía ayer el doctor Julio Ferrer. Entonces el régimen tiene que confrontarse con su propia legalidad, que en cierto sentido es un sustento de su poder, y esto puede crear serios problemas dentro de la estructura.
Algo que quería compartir contigo antes de continuar con el espacio. El anuncio hoy del periódico Grama, y estamos exhortando esto por lo siguiente, porque los comunistas saben que nosotros en este espacio y Radio Martí se nutre de las llamadas telefónicas celulares en Cuba. Bueno, pues voy a anunciar a bombos y platillos en Grama que hay más de 1,500,000 de líneas móviles afectadas, Omar. Solamente 723,000 en Santa Clara, 278,000 en Cienfuegos, 300,000 en Santi Espíritu y sospechosamente 229,000 en Pinar del Río. A lo mejor no estamos interesados en repararlas rápidamente.
No, yo no creo que esa sea una prioridad. La prioridad del régimen no es que los ciudadanos cubanos se conecten. De hecho, estas líneas están pagadas ya, supuestamente tienen esta afectación. Así que mientras más se pueda demorar, mejor. Además que de por sí la calidad de los servicios que presta ese monopolio de las telecomunicaciones, que es Etelsa, ya de por sí es bastante defectuosa, pero además tenemos el caso este de la dejadez, la falta de interés, porque los usuarios de Etelsa son un mercado cautivo, no tienen otra opción que recurrir a Etelsa, y ahí es donde nace pues la raíz de este mal, además de la intención, Tomás, la malsana intención.
Claro, sigo sin entender cómo es posible. Si Pinar del Río está en el occidente del país, ¿cómo es posible que no se afectaron las líneas en Matanzas, en Artemis, en Mayabeque, en la capital y en Pinar del Río? Los milagros del castrismo.
Bueno, parece que la capital tiene un sistema diferente. Eso es lo que se me ocurre pensar precisamente por esto que estamos hablando, ¿no? De vigilar a la gente, etcétera. Pero si no, hay dos palabritas que, que describen todas estas cosas, Tomás, y explican todos estos fenómenos. Se llama surrealismo castrista. Esa es la categoría en la cual caben todas estas cosas extrañas que pasan a diario.
Que pasan a diario en Cuba. Eso es lo que todavía tenemos la expectativa. Tenemos cientos de contactos que no pueden establecer pues la comunicación con nosotros por las zonas afectadas, pero no solo son eso, tenemos afectaciones donde incluso no hubo roturas, tenemos afectaciones donde quiera. Pero bueno, vamos a ver si ya podemos establecer la comunicación en España. Vamos a tocar el tema, Omar, de lo que he dicho, examinó pues una reunión de chequeo, como le llaman ellos, el gobernante cubano, el señor Miguel Díaz-Canel, pues habló de que temas calificados de sumamente importantes y vitales para la subsistencia de la nación fueron calificados así por Díaz-Canel. Está el tema del empleo y las inversiones. ¿Pero cuántos años llevamos hablando de esto?
Sí, la realidad es esa. La nación, bueno, está sobreviviendo a duras penas. El régimen sobrevive. En realidad yo diría, Tomás, que este tremendismo, porque esto es un tremendismo, es decir, que son temas vitales para la subsistencia de la nación, el tema vital para la subsistencia de la nación cubana y que pudiera mejorar, ya sabemos cuál es, que es un cambio de régimen. La realidad es esa, precisamente porque la lógica lo indica, lo que tú estás hablando. ¿Cuántos años lleva ese régimen necesitando inversión?
Tratando de reinventarse.
De reinventarse, necesitando inversión extranjera, hablando, porque yo diría hablando, más allá de hablar no se ha hecho nada serio, ¿no? Por crear nuevos puestos de trabajo, etcétera. Entonces, la realidad es que si esta situación no se ha resuelto en más de 60 años y está el mismo régimen ahí, mira, por una ecuación de despeje matemático, pues aquí el factor que está afectando esta realidad es el régimen castrista.
Bueno, hablando de ese tema, tenemos nuestro invitado especial, como siempre, dándole las buenas noches en Valencia, España, al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Profesor, buenas noches y buenas tardes para la audiencia que lo escuche en vivo en este momento.
Buenas tardes a todos ustedes, por supuesto, y un saludo especial para la audiencia que nos sigue.
Y que claro, viva España, que continuamos con vida, ¿eh?
Bueno, en eso estamos. Vamos a ver si seguimos así. Yo creo que la afición por el fútbol en Cuba va a ir en aumento. Y me alegraré mucho porque cuando yo era chiquito en Cuba no se podía jugar al fútbol casi, era una cosa tremenda, ¿no? Y ese gusto que hay ahora por el deporte futbolero, yo creo que es una cosa muy buena y animo a todos los que nos escuchan a que le cojan cariño, que es un deporte muy interesante.
Bueno, el resultado es positivo, como dice mi colega Omar López Montenegro, pero a veces hasta del castrismo produce cosas milagrosas. No había afición al fútbol en Cuba, pero es más fácil conseguir una pelota de fútbol que 9 guantes y un bate para jugar
el
pelota.
Sí, el fútbol se puede jugar en cualquier descampado, no hay que poner bases, etcétera, etcétera.
Bueno, es parte de eso. Profesor, vamos al tema que nos ocupa. Una nueva reunión del grupo especial dirigido el Consejo de Ministros, encabezado por el señor Miguel Díaz-Canel, hablando a esta altura del juego, 59 años, casi 60, de que hay que producir más, hablando de trabajo y seguridad social, hablando de empleo, hablando de necesidad de inversiones, cuando todo lo que ocurre en la realidad es diferente. ¿De qué estamos hablando y qué es lo que está pasando a esta altura del juego, profesor?
Bueno, de lo que estamos hablando es, en primer lugar, de que las estadísticas que el régimen utiliza en esta noticia de Granma, a la que hemos hecho referencia esta tarde, no se corresponden o por lo menos presentan diferencias muy significativas con las que publica la Oficina Nacional de Estadística e Información Económica de Cuba, que es la entidad que publica periódicamente informaciones sobre Cuba. En todo caso, son datos realmente alarmantes. Yo creo que no los han reflexionado bien las autoridades. Dice la ministra Margarita González que en Cuba hay ocupados en este momento 4.474.800 personas. Bueno, ese mismo dato, según ONEI, la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, a finales del año pasado, daba una cifra de 4.591.100. Eso significa que en el curso de un año, en Cuba se han destruido 120.000 puestos, 120.000 personas han desaparecido del mercado de trabajo. Esto es un dato alarmante porque representa un porcentaje muy importante de la población ocupada que hay dentro del país, y ese dato no es bueno, porque en una economía en la que cada vez es menor el número de personas que trabajan, pues lo que se produce es cada vez menos también si no hay la correspondiente innovación tecnológica. Y la pregunta es, ¿por qué disminuye de manera tan espectacular el nivel de ocupación en Cuba según estas estadísticas que da la ministra, verdad? Pues la razón está en que en Cuba desde el año 2014 el número de empresas que operan en el país se ha reducido de una forma espectacular. En el año 2014 habían en Cuba 1.991 empresas, lo que ellos llaman entidades, y ahora esa cifra se ha reducido a 1.802. Casi 200 empresas han desaparecido del país. En concreto, cooperativas, habían 5.506 en el año 2014 y ahora hay 5.349. Es decir, el empleo disminuye porque están cerrando empresas. Lo que se denominan las políticas de ajuste duro que hace el Fondo Monetario Internacional y que tanto ha criticado Fidel Castro en vida, que decía que aquello era un drama para los países en donde se hacían esas políticas, es lo que está haciendo el régimen castrista en los últimos años, reduciendo el número de empresas, cerrando empresas y reduciendo el volumen de trabajadores, que afortunadamente, como en Cuba, también cae la población activa. Eso no se traduce en un incremento del paro, porque las cifras también de desempleo se mantienen relativamente estables. ¿Esto qué significa? Pues lo que significa esto es que la economía cubana se está reduciendo en su tamaño. En lugar de crecer como otros países que crecen en empleo, en población y en actividad económica, lo que estamos viendo es que las políticas económicas que hay en Cuba están hundiendo el país, lo están haciendo desaparecer de la realidad.
Profesor,
y alguien tiene que poner medidas para que esto cambie.
Profesor, hablando precisamente sí. De las medidas, y entonces está claro, desaparecen las empresas, la sí. economía se contrae, que es lo que está sucediendo, pero la otra gran apuesta, bombo y platillo, que era el cuentapropismo, pues el régimen, en vez de alentarlo, lo que hace es atacarlo. Es decir, más impuestos, menos categorías.
No, y confiscaciones y cierres.
Confiscaciones, cierres, áreas donde operan son cada vez menos las áreas donde se les permite operar. Entonces, ¿no representa esto un contrasentido? Porque si están desapareciendo las empresas, que en cierto sentido el gobierno, el sector público maneja, entonces el sector privado o sector informal, como yo le llamo, también se reduce porque lo atacan. ¿No,
claro,
no resulta
si además
esto una estrategia económica completamente desatinada y absurda por parte del régimen? ¿Por qué pasa?
Totalmente, totalmente desatinada. La ministra de Trabajo ha dicho que hay 1.300.000 personas en el sector no estatal. Pero bueno, esa cifra está también elevada a la enésima potencia, porque ahí incluyen no solamente a los trabajadores por cuenta propia, que son 541.000, según los datos oficiales que existen en este momento, sino que además incluyen a los usufructuarios de la tierra, que no son realmente trabajadores privados, porque dependen del Estado en cuanto a que les alquila unas tierras para que las exploten o para que les quiten el marabú, ¿verdad? Los campesinos privados, que es una categoría que en Cuba también está muy indefinida, porque todos los campesinos privados tienen que formar parte de las cooperativas. Las cooperativas agrarias, ya sabemos que están todas dominadas y dirigidas por el Partido Comunista y son una correa de transmisión del poder económico. Las empresas mixtas son unas categorías laborales que son todas, en cierto modo, también dependientes del Estado. Lo realmente privado en Cuba, si es que se le puede llamar de alguna manera privado, son esos 541.000 valientes trabajadores por cuenta propia, que es una cifra que no aumenta, que se mantiene muy estancada y que no evoluciona al alza precisamente porque el régimen, como has dicho muy bien, Omar, lo que hace es totalmente poner todo tipo de trabas fiscales, tributarias, inspecciones de la policía, de la seguridad del Estado, inspecciones de la seguridad social, que hacen que el trabajo de esta gente independiente que quiere buscarse la vida, pues no tenga ningún resultado.
Ahora, fíjese, profesor, en este espacio, sí. Durante estos últimos días hemos hablado con dos periodistas que han denunciado el mayor productor de carne de cerdo en el municipio de Puerto Padre, Las Tunas, y en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín están presos, ambos contrapropistas. El delito, haber sido exitoso. El castrismo no quiere competencia. Las empresas militares son las únicas que pueden operar porque están en manos de los generales amigos del castrismo. Ahora, una última pregunta, profesor, sí, de parte mía. ¿Es posible en un sistema totalitario como el cubano, con más de 59 años en el poder, que se esté hablando de eficiencia? ¿Es posible lograr la eficiencia en una empresa dentro de un esquema político como este?
No se puede, Tomás, porque el sistema educativo y formativo del país está diseñado de forma que prima lo ideológico con respecto a la cualificación. Voy a poner un ejemplo, porque el otro día la cifra la dieron. El sistema educativo cubano cada año prevé que los jóvenes que salen del sistema, sobre todo de educación superior, hagan unos servicios sociales con el objeto de que durante ese tiempo pues presten al Estado unos servicios gratuitos y adquieran una experiencia. Esa formación no se adapta a las necesidades del tejido productivo. Y el ejemplo lo tenemos cuando han ido a construir el hotel de la manzana Kempinski y resulta que han tenido que traer a trabajadores indios, porque en Cuba no existen trabajadores de la construcción cualificados. O, por ejemplo, cuando el gobierno ha tenido que aceptar que los empresarios extranjeros traigan también a trabajadores extranjeros porque en Cuba no acaban encontrando a los profesionales cualificados. Es decir, el sistema ha generado mecanismos para formar médicos porque los venden luego después en el exterior. Forma maestros porque luego los vende en el exterior. Es un sistema en el que el Estado actúa como una maquinaria productiva, incluso hasta de la población del país. Eso no se ve en ningún otro país del mundo y por eso es por lo que es muy difícil cambiar este sistema en el que yo creo que la formación, por ejemplo, de los trabajadores debería de corresponder con las necesidades del tejido productivo de la economía de la isla y no inventada de acuerdo con esos ideológicos revolucionarios y cosas claro, por el estilo.
Gracias, profesor. Un placer, como siempre. Las gracias y tanto de parte de Omar como Moya, que continúe España y que gane. Las gracias allá en Valencia al profesor Elías Amor Bravo, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Nos vamos a un breve de identificación de nuestra emisora y regresamos. Continuamos aquí en la segunda parte del espacio de Cuba al Día.
De la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí. Concurso para los cubanos residentes en la isla. El gol de Radio Martí. 10 premios, 2 preguntas. ¿Quién ganará la Copa Mundial 2018 en Rusia? ¿Quién será el máximo goleador? Envía tus respuestas por correo electrónico a elgolderadiomartí@gmail.com o por correo postal a P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Todas las respuestas correctas serán colocadas en un bombo donde se seleccionarán los ganadores de los 10 premios, 5 balones y 5 camisetas oficiales. Los premios se entregarán en Cuba a los ganadores con la debida identificación. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad. Contacto Cuba. Contacto Cuba. Un encuentro diario con la realidad de la sociedad cubana.
Les habla Luis Felipe Rojas.
Y la participación de invitados desde la isla.
Un caso de violación de libertad de expresión.
Que la seguridad del Estado nos considere opositores al régimen.
Contacto Cuba. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, a las 9:30 y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Radio Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Bueno, regresando yo aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 27 de junio. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla Tomás Cardoso, como siempre, la jornada completa aquí en nuestro espacio. No solo se rompió o ocurrió una avería en esta planta de Texas, en Santa Clara, que interrumpe las llamadas de número celular en varias provincias del país. Nosotros seguimos, la rotura nuestra es permanente porque nos tratan de interferir permanentemente.
Sí, porque la de nosotros no es natural, es artificial, es creada por el hombre.
Es creada por el hombre. Bueno, Omar, en otra actitud, me imagino que valiente e interesante, pues los promotores de la Bienal, la 00 Bienal o la Bienal Alternativa, realizada el pasado mes de mayo, pues acaban de hacer un pedido a las autoridades culturales del gobierno de Cuba. Tenemos en línea telefónica a uno de sus promotores y esperamos tener, perdimos la comunicación. Bueno, vamos a ver si la reentraron. No te lo digo a ti, que nos constantemente, desde por la mañana, y vamos a decirlo ya, ¿por qué no? Que nos comunicamos con Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez, estos dos artistas cubanos valientes y que han tenido más de un problema con el oficialismo, pues ya los teléfonos ahora no se pueden comunicar.
Bueno, evidentemente, pues el régimen está tratando de cortar las comunicaciones, Tomás, pero bueno, en cierto sentido yo diría un reconocimiento a lo que hacen ellos dentro de Cuba y a lo que hacemos nosotros aquí de Caja de Resonancia.
Vamos a ir adelantando lo que se proponen ellos. Ellos han entregado una carta pública este pasado martes al Ministerio de Cultura, a la Brigada Hermanos Saiz, a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, así como a la UNIAD y otros organismos estatales, pidiéndole una retractación pública por el hostigamiento y demás males que ocurrieron durante la preparación de la Bienal. Vamos, Omar, creo que ya tenemos comunicación con uno de sus promotores, Luis Manuel, lo tenemos vía telefónica desde la capital cubana, Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel, ¿estás ahí?
Buenas tardes.
Oye, buenas tardes, chicos, tenemos un problema, parece que la afectación de Santa Clara a ustedes los afecta siempre porque la interferencia es tremenda. Con Yanelli también tenemos problemas en comunicar, pero estás tú ahí. Buenas tardes, Luis Manuel. Sí, no la podemos localizar telefónicamente.
Pero a mí me escuchas bien, ¿no?
A ti te escucho perfectamente. Luis Manuel, entregaron una misiva a las autoridades culturales cubanas este pasado martes. ¿De qué se trata este reclamo?
Primero que todo, cuando la Bienal 00 se termina, te hacemos como un recuento así de todas las cosas positivas. Nos dimos cuenta que fue un gran evento, pero también nos dimos cuenta de que las autoridades cubanas habían arremetido con toda la fuerza, con un montón de mentiras y de ofensas y de persecuciones hacia los artistas, y dijimos, mira, eso no se puede quedar así. Eso al final, esta cosa del evento fue lo que fue, importantísimo, pero tenemos que tomar como ente cívico, tenemos que denunciar esto, y aun cuando la gente no tenga fe en que vaya a pasar algo, nosotros tenemos que presionar. Y fue cuando, alrededor de como hace un mes, venimos preparando entre varios artistas, entre Ceballos, Amaury, Iri Ruiz, Daniel y yo, venimos preparando también Italo Espósito, venimos preparando una carta donde le exigimos a estas instituciones culturales cubanas, la HS, la Asociación Hermanos Saíd, la UNIAC, el Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, le exigíamos primero que hicimos fue como desmontar todos los dos textos que ellos publicaron en las redes sociales y en el Granma, en el órgano oficial de Granma. El primero, donde nos llamaban inescrupulosos, y el segundo, donde ya hacían un ataque mucho más directo a la Bienal 00, donde nos decían que éramos patrocinados por la contrarrevolución, que éramos un grupo de artistas sin reconocimiento ninguno, que estábamos manipulando a los artistas y demás, y que los artistas que estaban ahí todos eran como mercenarios y demás y demás. Nosotros cogimos como por partes así y los fragmentamos. Nosotros, la primera parte, que está como la parte esta del mercenario, decimos, mira, el Chino Novo, que es un artista importante, joven, cubano, nos va a tener mención de ustedes, que vienen de ustedes. No se trata de eso. Nosotros abrimos el crowdfunding y estamos tratando de educar también a la cultura cubana de que el dinero era transparente, de dónde salía y dónde, sin definir de un espacio en otro, sin un fin político realmente, que es la gran mítica que existe dentro de la cultura y dentro del espacio cubano. El hecho de que tu dinero solamente puede venir del Ministerio de Cultura. Y ahora, al final, todos los artistas que trabajan para el Ministerio de Cultura, para la HS, que son instituciones culturales, pero que responden a la política del Estado, también reciben dinero de la política del Estado. Eso lo escribíamos también en esta carta. Y al final, exigíamos que estas instituciones se retractaran públicamente de estas grandes ofensas. Lo otro era que a partir de la Bienal, hasta ahora, vienen reprimiendo artistas, suspendiendo las exposiciones, artistas que participaron en la Bienal, una lista negra. Es todo un espacio de mucha represión hacia los artistas, una represión que lo más interesante es que ahora mismo no se nota, pero existe. A nivel underground, a un plano casi invisible, hay un nivel de represión profundo, hay un nivel de represión, de suspensión de suspensión de exposiciones, de persecución a los artistas, de no querer representar a artistas que tenían ya proyectos internacionales, que a través de institución estaban como financiándolo y estaban haciendo cosas así. La institución le negó toda posibilidad de ayuda a estos artistas, inclusive chantaje de no dejar entrar a Lisa, chantaje de tesis y cosas, donde la institución también decidió no suspender. Y todo esto nosotros lo exigíamos al Ministerio de Cultura, y por último cerrábamos también diciendo y exigiendo una reunión urgente para llamar a contar al ministro y a todas las instituciones estas, a la HS. De hecho, la HS tiene un apartado importante en esta carta, porque dentro del texto que ellos anuncian en el Granma dicen que son un grupo de artistas sin reconocimiento, cuando la Asociación Manos ahí, la función y la función también de la Bienal de La Habana disculpen, la función de la primera Bienal de La Habana es representar a artistas que no tienen reconocimiento por el siguiente. Entonces, ¿hasta qué punto ustedes se dicen y se contradicen y estamos viendo un espacio de élite? Entonces, nada, básicamente, al final también cerramos con la exigencia de que las instituciones culturales deben tomar partido también por la prisión de Ariel Urquiola, el biólogo. Y eso, por arribito así, más o menos es lo que estamos exigiendo a los Estados Unidos.
Luis Manuel, en muchos de estos casos, pues la respuesta típica de Reymen parece ser ignorar la situación, es decir, ni siquiera responder la carta. Dos preguntas en uno: ustedes entregaron esto, recibieron el cuño de entrada en las instituciones, y la otra pregunta es, en caso de que el régimen pretenda ignorarlo, ¿qué podrían hacer ustedes?
Sí, al final el gobierno puede ignorarlo, indiscutiblemente puede ignorarlo, pero nosotros vamos también a exigir con acciones físicas, en el caso de que el Estado cubano decida hacerse de la vista gorda, nosotros vamos a plantarnos fuera del Ministerio de Cultura a exigir respuestas. Y no queremos respuestas solamente de una institución como la HS, porque eso pudiera ser una herramienta que esa gente use. La HS es la que lo atiende a usted y que ellos tengan respuesta. No queremos respuestas de todos los entes que se tomaron partida dentro de esta gran represión. Y nosotros simplemente vamos a tomar acciones físicas, vamos a colegiarlo entre los cinco artistas que estamos como exigiendo esto, pero sí, no es que se va a quedar ahí ya, porque eso es muy fácil, eso es lo que todo el mundo espera, que el Estado cubano, que pudiera aparecer en esta carta, o que el Estado cubano niegue una respuesta, porque tienen el poder de hacer lo que quieran, ¿entiendes?
Luis Manuel, tengo, No, tenía una pregunta aquí en este punto. Mencionaba, son hasta ahora 6 artistas. ¿Piensan buscar más apoyo, tanto dentro como fuera de Cuba, a esta iniciativa?
Nosotros queremos enviar la queremos hacer un envío masivo de las cartas que le llegue a todo el mundo, también para ser transparente lo que fue la Avenida 00, porque mucha gente, a raíz de toda esta represión y toda esta campaña que hizo el Estado cubano, mucha gente está confundida con la Avenida 00. Y quería también informar a la gente que fue la Avenida 00 a través de fotos, a través de documentos, toda la represión que sufrimos a través de las multas, las citaciones, todo lo que sufrimos. Y hacer visible realmente que fue la Avenida 00. Nosotros realmente, yo personalmente, yo no cuento que yo no cuento con que un grupo de gente más allá de una firma. Simplemente no. Yo personalmente le exijo eso al Estado cubano, y yo, mi cuerpo, va a tomar parte de una acción para que el Estado cubano responda. No es que vamos a convocar a 300 ni 400 personas. Ni 400 personas se convocan afuera del Ministerio de Cultura, súper bien. Yo personalmente sí lo convoco. Yo voy a estar afuera y la gente va, si se reúnen, bien, va a ser un gesto natural. Pero no quiero comprometer a nadie más allá de su propio compromiso con la cultura cubana contemporánea. Pero yo sí personalmente creo que las cosas ahora mismo en Cuba tienen que partir de espacios particulares que a partir de esa admiración que pueda generar en más personas, como por ejemplo Ariel Urquiola, que es un tipo súper digno, ha generado que millones de personas escriban y millones de personas se conecten aún sin conocerlo. Asimismo, creo que son las cosas a partir de individualidades, de sacrificios individuales, exigirle al Estado cubano.
Sí, como ocurrió recientemente, hay manera de desafiar al régimen a pesar de su intolerancia, Luis Manuel. Recordemos lo que ocurrió con estos dos artistas camagüeanos, Iris María Mariño y su esposo, que fue llenada de excremento la fachada de su casa y le pusieron carteles gubernamentales, y ellos decidieron pues abrir un performance en la fachada de su casa en protesta por aquello. Aquello tomó otra dinámica y terminó el gobierno cubano pintando la fachada para evitar los carteles en su contra. Ese tipo de cosas se puede hacer en Cuba. Luis Manuel, una pregunta. ¿Judicialmente, jurídicamente, se puede hacer algo también en este contexto, en el reclamo que hacen ustedes por la
obscenidad? Yo ahora mismo no creo en nada legal en Cuba. El clásico ejemplo ahora mismo es que a mí me dieron preso durante 3 días y además me dio preso un montón de veces y nunca ha pasado nada. Y ahora mismo Ariel Urquiola, que es un tipo sumamente preparado, científico, no es tampoco una persona con falta de preparación, está preso 1 año y sin nada más allá que su vida, poner su vida a riesgo para que el Estado cubano, es la fuerza del Estado cubano contra tu vida. A nivel legal en Cuba, esto es un país ilegal por completo. Ellos tienen el poder y deciden qué hacer contigo y con el resto de las cosas que pasan en Cuba.
Luis Manuel, ¿qué tiempo van a esperar por una respuesta del gobierno antes de pasar a otro tipo de acciones, como tú mencionabas?
Yo quiero ahora mismo investigar cuál es el espacio legal para que ellos no puedan como decir, no, pero legalmente tenías que esperar 1 mes, y nosotros estamos esperando 1 mes. Yo igual, si es un espacio como de 3 meses, eso es por gusto conmigo. Yo pertenezco a una generación, tengo 30 años, donde quiero el cambio ahora mismo. Yo no voy a esperar a próximo residente entre 5 años, de Yascanet, de Ciclis, no, me da lo mismo. Yo quiero el cambio ahora mismo, yo quiero las cosas ahora mismo. Yo no voy a esperar ni 10 años, ni 5 años, ni 30 años, mano. Yo quiero el cambio ahora mismo ya. Entonces yo voy a esperar un tiempo prudencial. Todo esto, gracias a ustedes también, todo esto lo estamos haciendo, ojalá, y ellos digan, bueno, vamos a responderle ahora mismo. Pero yo sí no voy a esperar mucho tiempo. Voy a esperar un espacio prudencial para que también la gente asuma conciencia de lo que está pasando y no sea una payasada o un performance así libre, simplemente afuera y ya, sino que la gente quiera conciencia, que la gente sepa toda esta información que estamos circulando, porque también hay que educar a la gente, llevar la información a la gente, y luego vamos a tomar esta decisión de exigirle al Estado cubano.
Luis Manuel, ¿dónde entregaron la carta? ¿Y tienes el funcionario? ¿Sabe quién fue el que la recibió?
Realmente recibirlo, siempre lo reciben secretario, lo reciben todas estas estructuras que tienen ellos, que es que tú llegas a la puerta de la institución, ahí te recibe una persona que casi siempre te dice una queja. Eso es una cosa interesante, nadie está preparado en esta institución para recibir quejas. Y se quedan así. Y esa cosa es muy raro, eres como un unicornio aparecer delante de ellos así. Pero nosotros entregamos las cartas a las secretarias, a las personas que están encargadas de recibir ese papel, y después se lo llegaron al ministro. Y nada, el ministro, las personas que deberían responder es el ministro de Cultura, Abel Prieto, Norma, que es la directora del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, el presidente de la HS, que sí, no me sé ni su nombre, y el de LUMIAC, que es Miguel Barnett.
Luis Manuel, la otra pregunta, ¿qué nivel de aceptación tú crees que puedas conseguir entre artistas, sobre todo los que participaron en la Bienal 00 para seguir adelante?
¿Puedo repetir la pregunta, por favor?
Sí.
Sí, ¿qué nivel de aceptación crees que puedas conseguir entre, más allá de los que tienes ahora, ¿no?, entre los artistas que ya participaron en la Bienal 00?
No entendí la pregunta, disculpa.
La pregunta es qué nivel de apoyo o aceptación, cómo pudiera hacer crecer el apoyo o aceptación a esta demanda tuya con los otros artistas que participaron en la Bienal 00.
Yo repito, al final esto no es una acción para llamar a que todos los artistas se unan en pos de esta demanda. Indiscutiblemente en Cuba hay mucho miedo y yo siempre he contado con eso. De hecho, cuando empezamos la Bienal 00, Nos sorprendió que hubieran tantos artistas, pero contábamos con el miedo de los artistas, indiscutiblemente. Nosotros siempre decimos que con 5 artistas que tuviéramos íbamos a celebrar el solapismo, pasa con eso. Lo que pueda pasar de masivo o de que los artistas se conecten va a ser también sorpresa. De hecho, hay amigos que han mandado también quejas al ministro de Cultura, lo que no quieren hacerlo público para que no se convierta también en algo supuestamente político, como lo llaman allí en Cuba. Pero nosotros sí usamos todas las herramientas estas de visibilidad para denunciar al Estado cubano a nivel internacional. Y sobre todo es que a nivel internacional, ahora mismo se dice que en Cuba, no, está cambiando Cuba a raíz de que el nuevo, que dicen ellos, presidente, tomó el liderazgo supuesto de Cuba. Y eso es mentira, ahora mismo en Cuba hay mucha represión. Y esto es un ejemplo de eso, un ejemplo que queremos denunciar, que verdaderamente en Cuba ahora mismo hay más represión que a lo mejor hace 20 años atrás. Estamos ahora mismo en una nueva etapa, casi parecía quinquenio gris. Ahora mismo se le dice quinquenio prieto, con el priego a la cabeza. ¿Qué se puede esperar del ministro de Raúl Castro?
Como nos gracias, Luis Manuel. Luis Manuel Otero Alcántara, promotor de la Bienal 00, desde la capital cubana con esta iniciativa. Las gracias, pues, a Yanelis Núñez, en ausencia, pues no pudimos hablar con ella, cortesía de Texas, pero también pues le damos el agradecimiento. Omar, no, hoy nos han intentado golpear duro. No hemos podido hablar con Rolando Pupo en San Juan de Martínez. Intentaremos hablar con él mañana, pero sí tenemos ya comunicación en la capital cubana hoy con la periodista independiente Lisandra Robert Salazar. Lisandra, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por invitarme a su programa.
Bueno, muchas gracias, tanto de parte de Omar como mía. Nos gustaría conocer, estás ahora ahí en La Habana, hay una serie de problemas sociales en el entorno donde tú vives ahí, creo que en el municipio El Cotorro. ¿Qué está ocurriendo por allá? Cuéntanos.
Bueno, en primer lugar está el sector de la prostitución, principalmente en jóvenes, podemos decir hasta menores de edad. Son muy pocas las que llegan a los 18 años. También está el factor, está lloviendo mucho para acá, para la provincia de La Habana, y hay casas en muy malas condiciones. También está la cuestión de los basureros, que no están recogiendo con frecuencia las basuras, según estuve escuchando por la población, de que están en la fabricación de nuevos contenedores, porque lo que hay no dan abasto. Pero con todo y eso, sigue la cuestión de los contenedores que no dan abasto para la recogida de basura. Y está también el tema de la fumigación. La fumigación aquí en La Habana prácticamente es nula. Son muy pocas las veces, desde que estoy aquí ya hace alrededor de 2 meses, he visto fumigando. Y hay bastantes personas que se han tareado con el virus del dengue.
Lisandra, cuando tú mencionas esta descripción que estás haciendo, hay tres elementos que se mezclan unos con otros. Tomar la acumulación de basura, la intensa lluvia y la aparición de...
Estamos en temporada alta
de mosquitos. ¿Esto hasta qué punto tú ves que está afectando a grandes partes de la población ahí en el municipio donde tú estás, en El Cotorro?
Bueno, mire, aquí hay calles que se inundan. Principalmente, ayer estuve haciendo un recorrido por el centro de La Habana y apenas se podía caminar porque las calles están inundadas. Y están inundadas por el hecho de que las alcantarillas están llenas de basura. Y por supuesto, si están llenas de basura, el agua no puede correr para el desagüe, y las calles lo que se van es inundando. Y todas estas calles están llenas de casas en mal estado, que solamente son fachadas por la construcción que están haciendo del Capitolio, la reconstrucción que están haciendo del Capitolio, y todos esos negocios, todas esas casas, lo único que tienen es fachada, pero por dentro todas están en mal estado. No sé si recordarán, en el año pasado, también estuvimos hablando sobre un accidente que ocurrió en la provincia de La Habana, de un balcón que cayó y mató a una persona después de estas grandes lluvias que existieron por las malas condiciones de estas viviendas.
Ahora, Lisandra, en el tema de las alcantarillas, también el área ahí del Cotorro, hay estancamiento. ¿Cómo está la campaña? Pues hablas que no fumigan, pero hay otros escenarios que tienen que ver con esta cuestión, aparte de la recogida de basura, el tema de la acumulación de aguas, ya sea en huecos, charcos, en neumáticos de automóviles, está lloviendo mucho. ¿Hay alguna campaña para la recogida de vasijas, de envases que acumulan el agua? Cuéntanos.
No, no hay ninguna campaña de ningún tipo para nada. Está lloviendo, hay acumulación de agua en charcos, en baches, en los mismos contenedores que están rotos, que no tienen tapa. Hay acumulación de agua en entradas de vivienda porque no están en buen estado, donde quiera. Y no existe ningún tipo de campaña para nada, ni para la recogida de ninguno de estos vertederos, porque son vertederos, ni la fumigación, nada. Simplemente no les interesa que se acumule el agua, no les interesa que esto traiga como consecuencia la reproducción del mosquito, que trae como enfermedad el dengue, el chikungunya, y tampoco les interesa el hecho de que muchas personas sean contagiadas y más niños. Aquí hay bastante niña y estamos en temporada vacacional.
Lisandra, ¿cómo se cuida la gente entonces? ¿Cómo se protege? Porque el panorama que estaba describiendo es dantesco. ¿Qué es lo que puede hacer la población si evidentemente las autoridades no hacen nada para mejorar esta situación?
Bueno, el que puede hace su propio autofocal en su casa. El autofocal acá se denomina como limpiar, vaciar las vasijas, botar el agua. Hay personas que lo hacen, hay otras que no, y simplemente, desgraciadamente, son contagiadas y son ingresadas. Otras, en algunos contados, le voy a decir ahora exactamente, cinco he visto, cinco CDR, que son los únicos que he visto que han hecho como que limpieza, ¿ves?, general en la cuadra. Pero ya de ahí para allá, muy pocas son las personas que lo hacen, muy pocas. Y desgraciadamente esto lleva como consecuencia a que se enfermen, y tampoco le interesa al gobierno hacer la campaña que deben hacer, porque es obligación del gobierno hacer todas esas cosas. Es obligación de nosotros como ciudadanos, pero también es obligación del gobierno proteger a los ciudadanos para que no se enfermen, no se contaminen y poder acabar con toda estos vertederos que hay.
Ahora, Lisandra, hablabas tú de las vacaciones, estamos ya de cara al periodo vacacional ahí en Cuba. Cuéntanos cómo está la cuestión de la comida, la alimentación, los jóvenes hasta la secundaria básica, incluso los preuniversitarios, los ya más mayores, 2 meses y algo más de vacaciones. ¿Cómo se enfrenta la familia a esta realidad?
Sinceramente, más que vacaciones, esto viene siendo, lo que se viene como que aproximando, es una ola de terror. A diario, acá en este municipio, como digo, este municipio, digo en todos los municipios de La Habana, hay altercados, puñaladas, de todo. Y con estas vacaciones que vienen ahora, por supuesto, todo esto desgraciadamente va a presentar y van a haber más problemas. No he oído, no he visto eso que ponen por el televisor de que va en el Parque Lenin, en el Acuario Nacional. Todo eso son para personas que tengan una economía alta, no media, alta, porque los precios son excesivamente caros para todos. Y con la cuestión de la alimentación, muchísimo más.
Lisandra,
usted lo gasta en un mercado, en una ida al mercado.
Lisandra, tú hablas del alto nivel de agresividad, las peleas, las riñas, el uso de armas blancas, las puñaladas, pero ¿qué hacen las autoridades, la policía? Durante mucho tiempo, pues una de las cosas de las cuales se vanagloriaba el régimen era del control de la población. ¿Qué pasa? No, ¿ya no hay control?
No, ese control de que ellos vendían eran para el exterior. Aquí no tienen control de nada. Aquí hay menores de edad con armas blancas, con pistolas en las calles. Ellos no tienen ningún tipo de control sobre nada. No hace mucho hicieron una llamada recogida en el parque central aquí del Cotorro, en el cuando hace como 4 días, hicieron una recogida de todo, de prostitutas y toda esa serie de cosas. Pero nada, están ahí nuevamente, ya el otro día están ahí otra vez. Y todas son menores de edad, y esos son los mismos problemas, los mismos altercados, todo es igual. Es que no tienen ningún tipo de control sobre nada.
Como no, gracias en La Habana a la periodista independiente Lisandra Robert Salazar. Y como siempre, esta hora, concluyendo y haga nuestro espacio, le damos la bienvenida a nuestro colega Luis Felipe Rojas, conductor de Contacto Cuba, a las 3:30, para anunciarnos el plato fuerte de su programa en la tarde de hoy. Buenas tardes, Luis Felipe.
Buenas tardes, Tomás.
Está subiendo la parada. Está subiendo la parada.
Sí, estoy buscando.
Confieso, desde que estás a mi derecha te veo mejorando.
Algo se le ha pegado, estoy tengo que respuesta. Reconocerlo.
Estás a la respuesta, ¿no? Lento, bueno, pero aplastante.
Seguro que sí.
Bueno, ¿qué tenemos esta tarde?
Bueno, desde el 22 de junio permanece detenido en los calabozos de la unidad policial Parque 24 en Guantánamo Eider Frometa Allen, un periodista de la agencia Palenque Visión. Entonces, Rolando Rodríguez Lovaina, que coordina esta agencia, nos va a dar pormenores. Entre datos importantes, han perdido más de 20 cámaras de grabar video y fotos. Memoria flash, dineros, computadoras, sus reporteros han sido detenidos, han contado casi medio centenar de veces. Hay una saña particular contra estos reporteros.
A los niveles de Cuba, Omar, Luis Felipe, este tipo de confiscación es un golpe letal para hacer el periodismo alternativo.
Sí, además, sin retorno. No hay modo de reclamarle a las autoridades cubanas que te devuelvan algo que te han ocupado, porque el primero que es obtenido de manera ilícita según ellos, y en segunda hay una impunidad total con esto.
Entonces estamos hablando de una cifra significativa de cámaras. Eso, ¿cómo puede seguir operando para la Inquisición con todos estos golpes? Pregunta,
es bastante.
Diría yo.
En 7 años casi, bueno, 7 años, más de 7 años que llevan, han perdido esa cantidad.
Interesante. Bueno, no se lo pierda con nuestro colega Luis Felipe Rojas en Contacto Cuba, esta triste historia. El golpe al periodismo alternativo, al periodismo independiente de Cuba, el golpe económico, no solo es los arrestos por la oposición política, sino también la confiscación. 3:30 con nuestro colega Luis Felipe Rojas. Así concluimos. Las gracias a Juanito Pendaje en el control técnico de Abra, Patricia Martínez en la producción y a mi colega Omar López Montenegro. Las gracias de parte de todos, de Tomás Cardoso. Lo esperamos mañana, como siempre, de regreso aquí a las 2. Ahora el boletín de noticias y luego el programa conducido por Cari Roque tras las noticias. Nos vemos mañana.
Entre paréntesis, hay caprichos del destino que no dejan de asombrarnos. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846, John F. Kennedy 100 años después, en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960, tras un siglo exacto. Ambos lucharon por los derechos civiles y sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, la de Kennedy de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños un viernes de un disparo en la cabeza y reemplazados por sureños de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, reemplazante de Kennedy, nació 100 años después, en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació un siglo más tarde, 1939. A los asesinos se les conocía por sus tres nombres, algo raro en la cultura norteamericana. La suma de las letras de los tres nombres de cada uno da 15. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford. A Kennedy en un carro Lincoln, marca Ford. Una semana antes de que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland. Y una semana antes de que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿No le parece extraordinario? Les habló Ernesto Morales Alpizar.